Señor Jorge Grandi, director de UNESCO, señor John Biel del Río, director de OEA, Roberto Conde, vicepresidente del Parlamento Mercosur, señor Ernesto Campal, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo, autoridades, miembros presentes del cuerpo diplomático, señoras, señores. Es realmente un gusto poder estar aquí con ustedes en este acto de apertura de este foro que resulta realmente importante en la temática. Tenemos y estamos dando la bienvenida a delegaciones de todos los países de Sudamérica, al menos todos los que están jugando las eliminatorias. Son 10 países con importantes y capacitadas delegaciones que van a más que validar los resultados de esta instancia. Un foro que, como acabamos de escuchar, va a preparar un documento consensuado para después ser sometido en el Foro de las Américas en Foz de Iguazú y de ahí tener una posición, ojalá lo más consensuado, firme y amplia posible, para poder presentarnos entonces en marzo en el quinto Foro Mundial del Agua en Estambul. La delegación uruguaya está compuesta por distintas sociedades civiles, como es la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, el Fondo para el Ambiente Internacional, PAI, usuarios, obviamente el caso de OCE, el caso de UTE, importante usuario de agua, obviamente, la Asociación de Cultivadores de Arroz, como ejemplo claro del uso de río, que está incluido como un uso fundamental, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de dos direcciones, Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, recientemente creada hace un par de años. Yo quisiera tocar 5 puntos que me parecen muy importantes en el contexto de lo que es la actividad de este foro. Uno de ellos es la gestión de cuencas. Sudamérica tiene grandes ríos y estos grandes ríos además atraviesan varios territorios. Tenemos grandes acuíferos, también comprendidos en varios territorios en distintos países, y esto obliga a una serie de consideraciones. Una vez dijo Mark Twain, el whisky es para beber, el agua para pelearse. Y efectivamente tenemos que tener acciones de este tipo para evitar cualquier conflicto, como tantos ha habido. Tenemos que trabajar consensuadamente sobre el uso y las gestiones de cuenca. Hace no mucho, estando con José Luis Yenta en la Expo Zaragoza del Agua, tuvimos oportunidad de asistir a la corporación que hacía el manejo de cuenca del Ebro. Claro que la ventaja de toda la cuenca del Ebro estaba incluida en el territorio español. Pero no solo era impresionante ver la calidad y la cantidad de instrumentos de monitoreo para todos los manejos de la cuenca con los distintos usuarios, simulando y considerando los mejores usos en cada uno de los momentos, sino que además hace 80 años que estaba gestionándose la cuenca del Ebro como gestión integrada, como unidad de gestión. Un segundo punto son los usos del agua. Recién cuando repasábamos la constitución de la delegación uruguaya, estamos viendo claramente todos los diversos e importantes usos comprometidos en el agua. Planificar el uso del suelo, del agua. Hoy tenemos incluso una ley de ordenamiento territorial que también colabora con este manejo, pero eso es a nivel nacional, y otra vez acá tenemos que conceptualizar el preservar las cuencas hidrográficas desde el punto de vista ambiental, como unidad de territorio para anticiparse a los problemas. Vean, por ejemplo, en el siglo XX la población se triplicó, pero sin embargo el consumo de agua se multiplicó por 6. Solo entre 1950 y 2000 la población del planeta se duplicó, pero el consumo de agua, el uso de agua, se multiplicó por 3. Según los cálculos de expertos en el Consejo de Copenhague, de mantenerse la actual tendencia de consumo de agua, tendremos un 70% de aumento para el 2050. El avance de la industria, de los distintos usos del agua, ha hecho de que los consumos, aparte del crecimiento demográfico, se disparen, crezcan enormemente e incluso aumenten los grados de contaminación. Hoy el 10% del agua que utilizamos, que sacamos de los recursos hídricos subterráneos o superficiales, tiene un uso doméstico únicamente el 10%. El 20% es para industrias y el 70% para riego. Si las cifras de ciertos especialistas son exactas o se aproximan, el agua dulce que se consumió en el año 2000 fue 40 veces mayor que la que se consumió en 1700. Según diversas estimaciones, en el 2025 más de 2.000 millones de personas vivirían en países con dificultades de acceso al agua. Las Naciones Unidas advierten que si no se toman medidas adecuadas, 7.000 millones de personas de una población de 9.300 millones sufriría escasez de agua en el año 2050. En este ámbito promovemos la declaración, en cualquier ámbito, la declaración del dominio público del agua. Un tercer punto que quería remarcar es el cambio climático versus agua. O mejor dicho, todo aquello donde el cambio climático y el agua están muy ligados. Cada vez hay tendencias a lluvias más intensas y a sequías más extremas. El adaptarse a estas situaciones, planificar y la gestión de recursos hídricos para la adaptación al cambio climático permitirían realmente trabajar en un desarrollo sustentable, aspecto fundamental para manejar el contexto continental y mundial. Los análisis de riego, previendo impactos negativos y especialmente hacer hincapié en los estudios económicos asociados a lo que es los efectos del cambio climático. Hoy por hoy existen aún ciertas opiniones, si se quiere, economicistas, que parten de la base que todos los aspectos ambientales e incluso el cambio climático no hacen más que obstruir el comercio y la producción, o que son impedimentos y obstáculos. Hoy tenemos resultados en el reciente informe Stern de que los aspectos económicos son fundamentales en el análisis del cambio climático y que cada año que demoremos en tomar las acciones van a aumentar los montos significativamente de lo que tenemos que dedicar para revertir la situación. Si demoramos 5 años, se dice que se duplican los montos. Y de un punto de PBI mundial que podríamos tener hoy, en el 2025 podríamos tener que recurrir a 5 puntos del PBI para poder combatir y revertir la situación del cambio climático, de las emisiones de gas efecto invernadero. Un cuarto punto es el agua en su uso como agua potable y saneamiento. Planteamos el hacer efectivo en todos los ámbitos el derecho humano fundamental al acceso del agua en calidad, cantidad y al saneamiento. Este aspecto que hoy incluso está incorporado en nuestra Constitución, al cual me referiré el artículo 47, es un aspecto que sin embargo no es tan fácil de consensuar una vez que distintos intereses se sientan en una mesa. La situación en Uruguay hizo de que también a través de esta reforma constitucional tengamos todos los servicios de agua y saneamiento en la órbita del Estado, es decir, gestionado por empresas públicas y en particular prácticamente por OCE, en lo que es porque tiene la gestión de todo el agua y el saneamiento del interior del país, y la Intendencia Municipal de Montevideo en lo que es el saneamiento de Montevideo. Tenemos en este aspecto el orgullo como uruguayos de tener un excelente servicio de agua y una amplia cobertura de saneamiento, máxime si consideramos los sistemas alternativos como tales. Hay que mejorar, se están realizando importantes obras, pero además es un tema que nos demanda un constante desafío. De todas formas, frente a presagios de que era imposible o iba a ser muy adverso la aplicación o el resultado de lo que fue votado como reforma constitucional en lo que es gestionar a través de empresas públicas, bueno, se demostró en los hechos de que la gestión no solo es totalmente viable, las inversiones son posibles y los resultados son ampliamente satisfactorios. Ligar este tema a la formación, capacitación, transferencia tecnológica entre los países. Incluso hoy en Uruguay podemos ofrecer y estamos ofreciendo servicios al exterior. Es posible de que a la brevedad, en los próximos años, tengamos importantes fondos, especialmente de la Comunidad Europea, para mejoras en cobertura de saneamiento. Tenemos que prepararnos para poder gestionar esos fondos. Hoy por hoy identificamos como una dificultad real si hoy recibimos algunos miles de millones de euros para poderlo gestionar y lograr rápidamente los resultados esperados. Esto es formación, capacitación y transferencia de tecnología. Y coordinar con sistemas educativos, con informaciones, con campañas para una concientización de la ciudadanía en general sobre el buen uso del recurso. El quinto y último punto que quería recalcar aquí o hacer hincapié es sobre la soberanía y el derecho al agua. Entendemos de que el tema de la soberanía, se han por ahí escuchado voces sobre que el agua es patrimonio de la humanidad. No hemos escuchado lo mismo sobre el petróleo, por ejemplo, y así que nosotros defendemos plenamente la soberanía de los recursos de cada uno de los países y que incluso el cuidado de que este recurso esté incluido en tratados de comercio. El artículo 47 de la Constitución, que ha sido votado por el 60% de la población en el año 2004, establece en algún punto que el agua es un recurso natural esencial para la vida, que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, que el principio por el cual la prestación del servicio del agua y el saneamiento debe hacerse anteponiendo razones de orden social al orden económico, entre otros aspectos. Esto, de cierta forma, cuando participamos en el foro mundial anterior, en el cuarto foro mundial del agua realizado en México en el año 2006, conformó una declaratoria complementaria a la declaratoria que firmaron todos los países, porque aspectos como los que acabo de leer y que están incorporados en esta declaratoria, no hubo consenso para conseguir mayores firmas que las de Venezuela, Bolivia, Cuba y Uruguay, donde se reiteró que el acceso al agua en calidad, cantidad y equidad constituye un derecho fundamental humano, manifestando profunda preocupación sobre los posibles impactos negativos sobre instrumentos internacionales que puedan tener sobre los recursos hídricos, reafirmando el derecho soberano de cada país a regular el agua en todos sus usos y servicios. Hablar sobre la importancia del agua, y finalizando, es hablar sobre la importancia de cómo se originó la humanidad. 6.000 años antes de Cristo, en Sumeria, entre el Éufrates y el Tigris, gracias a la posibilidad de incorporar la agricultura por la existencia del agua, permitió generar las sociedades que se dedicaran a su administración y a tareas ceremoniales, constituyendo así las primeras ciudades. En 1853, un artículo de Karl Marx en The New York Tribune observó que cuanto más colosales son las obras hidráulicas que emprende un poder estatal, más despóticos son sus gobernantes, porque la necesidad de coordinar el uso de agua en amplias extensiones territoriales posibilita una mínima resistencia ante el despotismo. Esto, por supuesto, que no es ninguna crítica a las importantes inversiones que se están haciendo en agua, pero sí marca una realidad de la historia humana. Recuerdo, y siempre lo comento, una anécdota del gerente general de OCE, Danilo Ríos, colaborando en un trabajo de colaboración de transferencia tecnológica en uno de los países más pobres del mundo. Asistió a un remolino de gente que se peleaba y se empujaba, y lo que estaba pasando es que estaban sacando agua de un grifo. Y él preguntó por qué no toman de ese mismo pozo varios grifos y la gente ordenadamente puede sacar su agua. Lo que pasa es que el dueño del pozo quería que se pelearan porque era la forma de marcar su poder. Y eso sucede hoy por hoy. En el mismo sentido, Carl Wittfogel dice en el año 1957 en su libro que Asia produjo un absolutismo más completo y opresivo que en Occidente, porque se había desarrollado sobre la base de las sociedades hidráulicas, en las que reinaba el terror total y la sumisión total. Hoy, aproximadamente 2/3 de las corrientes fluviales del planeta pasan por encima o a través de algún tipo de dique, y el 20% de la electricidad a escala global es de origen hidroeléctrico. China está terminando la madre de todas las represas en el río Yangtze, el mayor río de Asia. Será el mayor proyecto hidráulico de la historia. Desplazará a 2 millones de personas a cambio de mejorar la navegación en el río, controlar sus crecidas y aumentar un 10% la capacidad hidroeléctrica en China. Por esto, por mucho más, recalco la importancia de lo que es la actividad, el tema que este foro reúne, y es un orgullo poderlo declarar inaugurado. Muchas gracias.